Dharma consiste de 10 facultades que se corresponden con las 10 Sefirot supremas.
¿Qué nivel? Viene a continuación de antes. Hasta ahora no analizó en particular qué son las almas, sino dijo que existen esas diferencias en el alma, en la segunda alma, entre el Nefer, Ruach y Neyamá, de cada individuo y de cada generación y todo. Ahora, esta, no importa qué tipo de generación es, o qué tipo de alma es, en todo el proceso este de gestación espiritual, todas consisten de 10 facultades. Entonces ahora vuelve, se analiza solo en el alma divina. Hasta el capítulo 6 no vuelve a la anterior. Por más que empezó por la Kripá, trajo más un poco, trajo la divina, habló de las distintas categorías de almas posibles, y ahora dice que dentro de todas esas almas hay la misma cantidad de 10 facultades, y va a analizar solo con respecto al alma divina. Esto es clave porque acordarse de que todo lo que vayamos a hablar va a tener que ver con todo lo relacionado a Yemi y el servicio divino.
Consiste de 10 facultades que se corresponden con las 10 Sefirot supremas, manifestaciones divinas en las que se originan y de las cuales descienden, que se subdividen en dos categorías generales. Estas son 3 madres y 7 dobles, a saber, Jojma, sabiduría, Biná, entendimiento, Idad, comprensión, y las 7 dobles son los atributos emocionales conocidos como los 7 días de la creación. Gesed, bondad, Geburá, sabiduría, Tiferet, belleza, y así sucesivamente.
Bueno, acá paramos. ¿Por qué? Porque acá menciona primero un principio clave, que es cuando fuimos creados a imagen y semejanza de Hashem, que es raro porque no tiene forma ni imagen ni nada, lo que está hablando son de los recursos que usó para crear el mundo. Entonces él dispuso 10 fuerzas, que son 10 sefirot, que en el plano superior no aplicado al ser humano, son 10 y son las mismas que después va a decir que tiene el ser humano. Pero por ahora mencionó solo con respecto a la Sefirot. La Sefirot tiene dos categorías. El servir de madre, las primeras 3 son madres. ¿Por qué madres? Porque son las que su función no es para ellas mismas, sino para generar un nacimiento, para generar una manifestación que es la emocional. Entonces, cuando viéndolo de esta forma, es, y al decirte que las 7 otras son como los 7 días de la creación, quiere decir que los 7 días de creación es todo lo que compone todo este universo, y son, digamos, lo que se llama las midot. No estamos relacionándonos con su jojma, su biná y su dat. Esa sefirot es como que son las que hicieron surgir todo esto. Pero desde que inició la creación, ¿sí?, hasta el final, nuestro vínculo, ¿sí?, más directo y tangible es con... estamos dentro vivenciando las 7 dobles. Lo llama así. Que después le va a poner un nombre a nivel humano, que son las midot, las cualidades emocionales. Pero antes de verlo sefirot como eso, porque siempre, si no te queda como que las sefirot son... Nada, nuestro intelecto y nuestras emociones, no es así. Es todo, digamos, toda la realidad en la que estamos. Entonces todo tiene 10 sefirot, o sea, todo está hecho de las 10 sefirot. Y si lo ves en tiempo, los primeros 1000 años es Gesed, y todo lo que pasa en ese, dentro de ese milenio, por más que también pasan cosas que no son de Gesed en sí, pero son un Gesed en general. ¿Sí? Que todo el primer año es donde la gente vivía de Hashem sin tener que hacer nada específico, y Hashem les dejaba vivir hasta que fue el diluvio, que es donde comenzó el segundo milenio, la Geburá radical, porque no dejó existencia alguna, que quedó después de ese, después vino Babel también dentro de ese milenio, o sea, todo lo que tiene que ver con la disciplina. Y después, que, cuando empieza a surgir el pueblo de Israel, empieza Tiferet. Es el punto medio del equilibrio. Y ahí ya se puede ver. En cada uno, hay todo un libro que explica cada generación y cómo también cómo se construyó el templo que es. Es como que es. Nos ubica a nosotros en el final de Yesod, que es la última. Antes de Malhut.
Ah, ya sí.
Sí, es el final de Yesod, estamos ahí. Y en base a eso, si uno vive con el tiempo de esa forma, no se vive juzgando ya. O sea, por ejemplo, lo que pasó, eventos de la historia que pasaron en ciertos momentos. Obvio, está lo particular, es decir, qué uno hizo para provocar eso, o si realmente yo no tenía el libro de vidrio o no para hacer lo que pasó. Más allá de eso, ¿verdad? Mirarlo como nosotros como heredamos la historia que ya pasó. Analizar y son emociones divinas expresadas en una dimensión nuestra, son 1000 años, no siempre es exacto, porque a veces son 800 años, 900 años, no es exactamente 1000 en nuestras proporciones, pero alrededor de, y siempre coincide, o sea, ya sea 50 años antes o 30, así ya empieza a cambiar la sefira de la dimensión. Pero hay que analizar esto como dimensión, como sefirot superiores y no solo como el ser humano las hereda todavía. Por eso, para eso tenemos que analizarlas independientemente a lo que viene a aplicar después, que es aplicar el servicio de Yem. Vamos a ir a la página más adelante, que es en el cuarto libro del Tania, en la epístola 15, el Sigeret HaKodesh, epístola 15. Ahí nos va a ayudar a entender un poco más. La página no empieza directo en el capítulo, empieza en la página 484.
¿Ahora bien?
Sí.
Ahora bien, en lo que respecta a la totalidad de las 10 sefirot, tal como estas aparecen en el alma del hombre, es sabido por todos que los atributos emocionales se dividen en 7 categorías generales. Y cada uno de los atributos particulares en el hombre deriva de uno de estos 7. Porque ellos son la raíz de todos los atributos y su generalidad. A saber, el atributo de Gesed, bondad, que es un impulso para conferir bondad a todos sin límite. El atributo de Geburá, severa limitación y contracción, que procura restringir semejante grado de concesión ilimitada de Gesed o frenarla del todo a determinados individuos. Y el atributo de Rahamim, compasión, que procura apiadarse a aquella persona sobre la que la compasión es apropiada y extender benevolencia también a ella, pese a que podría ser indigna de la misma.
Estas son características genéricas, más allá de a dónde se aplica, pero todavía no está en qué función en el hombre en particular, si es para cosas divinas o no, da igual, el Gesed es todo aquello, es infinita bondad, infinita, no va a parar, o sea, su motor funciona así, que es otorgar bondad, de lo que sea. Y eso se materializa en plata, se materializa en consejo, se materializa en dar vida al mundo, lo que sea. Que Burá viene a, no a, o sea, dice, o restringir del todo, o sea, su función es frenar el flujo de la bondad, ¿sí? Porque por sí mismo no tiene una función, digamos, como decir, en sí mismo es el no. Es todo lo contrario. No creo, no doy, no dispongo, no reparto, nada. Es cero. Pero con respecto al Gesed, cuando ¿sí? están en conjunto, ahí el frenar o no tiene que ver con frenar, pero para esto. Es decir, freno porque vos no te lo mereces, pero a este no le freno tanto el Gesed. Es una determinación, ¿sí? Como un freno, pero particular.
Eso con... es Geburá.
Claro, Geburá es cuando viene... O sea, en conjunto con Gesed, ¿sí? Porque Gesed y Geburá como que trabajan más o menos en equipo, formando después el Rahamim. El Rahamim es el resultado. Porque él sí puede ver que alguien no es apropiado, pero sin embargo, que merezcas cierto Gesed. Que eso significa compasión, ya no es una bondad. Pero la bondad es bondad sin discriminación. Si ya está discriminando, es Geburá. Geburá discrimina, por eso no da. Pero Rajamín, justamente por discrimina, se compadece. Entonces sacó como lo bueno que tiene también la discriminación. No puede decir nada, ah, pero pobre, es un ser humano. Está bien, si vos lo ves como un ser humano como vos, entonces ¿por qué no está viviendo como vos? La realidad es que hay gente que tiene dificultades, o ya sea material o lo que sea, lo bueno es la compasión se tiene que despertar cuando vos ves también
necesita de la, otra.
La necesidad del otro, porque si vos lo ves como un, si, la gente que dice, no, somos todos iguales, si todos iguales, entonces ¿por qué no Digamos, no dejás que vivan con vos.
El laburo, claro.
Claro, ¿por qué no le das tu laburo? ¿Por qué no le das tu ropa? ¿Por qué no le das todo lo que vos sos? Más, de hecho, ¿por qué si todo es lo mismo, no comés la tierra como si fuera chocolate? Bueno, pero es feo, bueno, es feo, ya está discriminando. Cuando uno dice que algo no es sano, no lo está juzgando, simplemente no, digamos, no es apropiado. Y así con cada cosa, con ver la realidad así. Eso se lo puede ver mejor en la película de Sefirot que hicimos
La vi.
nosotros. Y bueno, a ver, que después de estudiar esto, ver eso se ve con otros ojos. El intento de hacerlo no fue solamente un chiste alegórico, sino fue estudiado como para por lo menos representar una faceta de la interacción entre todas. Que obviamente hay muchas, porque muchos no encontraron ciertas, algunas no entendían, y si estudias acá, si sabes de qué fuente viene la explicación, se entiende, si no, es complicado. Pero bueno, ahí está, digamos, representado y se puede ver mejor, según lo que ellos van diciendo. Esto.
¿Pero ellos qué es?
¿Eh?
¿A quién te explico con ellos? Vos le hiciste.
Sí, las de los personajes.
Ah, los personajes. Si te tratás de ellos, estás chifladísimo.
Igual ya hacerlo fue chiflado. Más el pibe que lo hizo, porque ese sí que quedó trastornado. Provisa,
Sí. Pero no, no te felicito.
no, no, no pasa nada.
Pero siempre había esta la opción.
Sí, hace mucho no lo sacabas del nido.
Claro. ¿Cómo?
No lo sacabas del nido, digo.
Ah. Ah, no
Bueno.
las sabría, claro, sabrían en la de después.
Es que yo también me da ganas de comerla después. Bueno.
Pero ni me da cuenta. Rajamim es el atributo mediador entre Ura y Gesed. Es más, si me pedís, te traigo por kilo. Si les copa, a mí de mejor.
Sí, te las comes. O sea, le voy a hablar de si igual ya
Dale.
vas.
No, no, yo ya tengo del pedido que hice.
Ah.
No son caras, igual.
Seguro. ¿Qué diría yo?
No. Rajamim es el atributo mediador entre Geburá y Gesed. El segundo de estos, extendería benevolencia a todos, incluso a la persona para la que la compasión no es absoluta apropiada. Dado que de nada carece ni sufre aflicción alguna, porque es el atributo mediador, es llamado Tiferet, belleza, por analogía con vestimentas hermosas, las que son teñidas con muchos colores combinados, de un modo que resulta en belleza y ornamento. A la vestimenta teñida de un único color, sin embargo, no se le puede aplicar el término Tiferet. Muy fuerte para el talín, ¿no?
Ah, el talit tiene, bueno, sí. No, la idea no era esa. Para nada. De hecho, el talit cumple la función espiritual de ocultar. El talit original, como que dice que Hashem se ocultó en el talit. Y de ahí emanó un resplandor. Lo que sale del talit es lo que nosotros recibimos. Es como que la única forma que podíamos aceptar ese tipo de magnitud de energía. Ese voltaje es a través de que ocultó eso.
Posteriormente, al concretarse la concesión, esto es, en el momento de la concesión propiamente dicha, es menester deliberar en cuanto a cómo conceder de modo tal que el recipiente pueda absorberlo. Por ejemplo, cuando uno decía transmitir y enseñar un tema intelectual a su hijo, si se lo contara en su totalidad, tal cual es, en su mente propia, el hijo sería incapaz de entender y absorber. En cambio, es necesario organizarlo para él en un orden y contexto diferentes. Cada palabra convenientemente dicha, poco a poco. Esta deliberación es llamada Netzach Yod. Estos son los riñones que aconsejan, de manera similar a su contraparte física, y son también, en términos espirituales, los dos testículos que preparan el esperma, que es la gota que produce el cerebro. Es decir, adaptan un tema intelectual derivado de la mente del padre de tal modo que éste no emanará sin modificación, o sea, como un concepto muy sutil en su propio cerebro e intelecto, sino que cambiará algo de la sutileza de su inteligencia y se volverá un concepto un tanto menos sutil, De modo que el hijo pueda absorberlo en su mente y entendimiento.
Mirá qué ejemplo da, que según lo que ya estudiamos tiene más sentido. Porque si en
Sí.
el cerebro se forma la gota, son los testículos que les transforman la teoría del cerebro en algo más, por lo menos, mínimamente tangible que se pueda asimilar en el receptor.
Bueno, te digo que no entiendo más. En el riñón, no lo entiendo, pero confío que tiene que tener una lógica muy buena también. Porque el riñón, ¿qué hace en el cuerpo? Filtra la sangre, ¿no?
No sé.
No sé.
Hay que entrar, nada, se
No lo,
googlea y.
claro, no lo entiendo, pero
Pero es
creo
esto, digamos.
que tiene sentido.
Técnicamente tiene este valor. Y bueno, funciona de la misma forma.
Claro.
Eso ya es un proceso que. O sea, porque los principales son Gesell, Gebrey y Feder. Ya está. Digamos, el plan activo se generó. Pero a la hora de. Cuando te encontrás con el recipiente en sí que querés conferir bondad, tenés que saber cómo procesar eso. Para que realmente lo puedas recibir. No puedes ir directamente. Vení, ya está, escuchá, tomá, decidimos que te mereces esto. Pero ¿quiénes son ustedes? ¿Quién soy yo para merecer? O sea, si el receptor no tiene idea de esto. Cuando Jem quiere crear un mundo, los mundos en sí no estaban. No es que él tiene que conferir bondad a algo que ya está. Él tiene que crearlo al mismo tiempo que decidió qué es lo que se merece o no. Es mucho más complejo. Y entonces el mundo en sí está hecho, se va procesando a medida que se está recibiendo. Cuando dice, ¿por qué a Jem no me da todo lo que yo le pido?
No, claro.
Es que justamente lo que vos le pedís es exactamente lo que él lo escuchó y es lo que él también quiere darte. Pero la pregunta es si vos realmente lo vas a poder recibir eso. Dale 3 millones a alguien que no tiene la capacidad de saber qué hacer con ello y va a decir, ¿qué harías con 3 millones? Preguntale a alguien así de menos cultura y medio más ignorante. Yo me compraría un televisor de 14 pulgadas. Pero tenés 3 millones, tenés que comprarte uno más. O sea, ya se la doy,
Bueno,
pues, nada, no sé, invertí en bienes raíces, andate a vivir a otro país. Y como que, mirá la cabeza chiquita que tenés. Eso es clarísimo que nosotros tampoco podríamos saber qué hacer con toda la divinidad revelada. Entonces, en primer término, no es que Yem que se ocultó y no se presenta y dónde estaba Yem cuando pasó tal cosa. No, es que él sí estaba, solo que vos no estabas, no tenías la capacidad de recibir el hecho de que él sí está. Porque si vos te das cuenta que él está, vas a decir, no entiendo que te vas a abrumar. Mejor no lo asocies con él y quejate. Entonces eso genera una duda, un cambio, un conflicto y eso va a ir que vas a madurar con el tiempo. Es como a veces alguien prefiere que no creas en él, ¿viste? Como dice. Porque eso hace que la persona se levante por sí misma y haga las cosas como si fuera lo único que hay. Y después de ahí dice, viste, eso fui yo. Porque a fin de cuentas fue él, y gracias a que se ocultó y no te
yo lo
dejó.
generé.
Claro, entonces, al fin y al cabo es lo mismo, ¿no? No necesita el cambio del orgulloso, el presumido, es el que quiere mostrar, mira, yo fui el que te trajo acá, yo fui el que te dijo esto, acordate de mí. No, Nayem es como que es el más, no aparece su firma en ningún producto, y él es el que generó las ideas de todo. Inventó Apple, Microsoft, toda la cosa. O sea, todo, o sea, no, atribuyen a la persona que se le cayó la manzana en la cabeza. Pero la manzana, ¿quién la tiró del árbol? ¿Entendés? Nadie se puede pensar en eso. Es muy interesante. Ese es el testículo, digamos, los dos atributos que hacen que las cosas. Y si vos lo analizás en milenios, también es así.
Netzach y Hod son también llamados molinos y piedras de molino, porque muelen el maná para los justos. Tal como a modo de ejemplo, la persona que muele trigo, ahí está el filtro, esto ya es más para filtro. Con piedras de molino lo desmenuza en partes muy finas del mismo. Creo que es eso lo que hacen los riñones. Lo quiero averiguar. Del mismo modo, el padre tiene que reducir la idea de tema intelectual que desea transmitir a su hijo y dividirlas en muchas partes, relatándoselas gradualmente con recursos y discernimiento. La categoría de Netzach incluye también el imponerse y mantenerse en pie ante cualquier cosa, interior o exterior, que frene a su hijo la transmisión de influencia o aprendizaje beneficiosos. Interior, cualquier cosa interior que frene, significa resistir firmemente el atributo de Uray Tzimtzum. Es el padre mismo.
En el padre, o sea, él tiene, porque el padre
En el
también
padre mismo.
siente a veces que no se merece ya el hijo, porque vos ves cómo va a estar el proceso, ya está, ¿eh? Como que no hay resultados como uno espera, puede sentir la Geburá, Netzach viene a imponerse, si no, acordate, lo importante es que él reciba algo y eso se impone sobre la Geburá.
Necesitas que está al lado de Ura.
Netzach es un
La
gesed de
derecha.
vuelta.
Ah,
Como una tendencia, por eso a
a frenar la
seguir
ola.
intentando y perseverar en eso.
Significa resistir firmemente el atributo de Gureitzin Sumim en el Padre mismo, porque éste despierta contenciones en su voluntad contra su hijo, arguyendo que aquel todavía no es apto para este conocimiento profundo. Una nota en los manuscritos, aquí hay una omisión en el texto.
No, bueno, esto es algo que agregan.
La categoría de Yesod es, a modo de ejemplo, el vínculo mediante el cual el padre liga su intelecto al intelecto de su hijo mientras le enseña con amor y buena disposición, pues desea que su hijo entienda. Sin este vínculo, aun si el hijo escuchara las mismísimas palabras de boca de su padre, como habla y estudia para sí en la segunda escritura del Tzemach
No,
Tzedek.
acá esto es el teatro, acá es como que continúa, pero hay un punto. Entonces está claro que en verdad este punto en verdad es una continuación. Porque dice, si vos seguís leyendo es como habla y estudia para sí, no las entendería también, como es una coma, en verdad. Eso es lo que dijo al principio, que los textos, viste, fueron.
Sí. No las entendería tan bien como ahora, cuando su padre liga su intelecto a él y le habla cara a cara con amor y deseo, porque desea enormemente que su hijo entienda. Y cuanto más grande sea el deseo y deleite del padre, tanto más grande es la influencia y el aprendizaje, porque entonces el hijo puede absorber más y el padre comunica más. Pues por medio del deseo y el deleite, con una disposición amplia, su propia percepción es enaltecida y amplificada para que pueda conocer a su hijo y enseñarle. Esto es paralelo, a modo de metáfora, el atributo de Yesod en la esfera de lo concretamente físico, la profusión de esperma que resulta de aumento de deseo y deleite, en razón de lo cual atrae mucho del cerebro. Es por eso que los sabios de la verdad, los cabalistas, emplearon la analogía de una unión física, como se explicará.
Bueno, acá Yesod normalmente está traducido a veces como el aspecto en el cuerpo, el órgano sexual. Entonces, tiene un sentido sexual, ¿cómo decimos? No sexual, sexual, no como hoy en día es el término, sino es una, esto es en psicología, ¿cómo es? Una transferencia. ¿Hay transferencia o no? A veces. El maestro puede, viste, enseña, enseña, enseña. Él de su función es de aportar esa información. Pero no hay una transferencia con los alumnos. Para que un buen maestro es también, más por eso que no trae el maestro en sí, porque más que nada en un padre y un hijo, donde hay más ganas de que crezca y más ganas de que realmente sirva lo que uno está hablando, es si no hay un amor, un vínculo, ¿sí? Si no está activo ese órgano que vincula a uno con el otro, porque si vos en la sexualidad el órgano no está activo, no se conecta con el otro. ¿Entendés? Te podés resonar de otra forma, pero no de manera con físico realmente. No hay una conexión. Entonces esa conexión y ese vínculo, esa transferencia, es en el plano intelectual el hecho de digamos, tener ganas de y sentirse bien y vinculado al otro, a veces. Es cuestión en una conversación, nada, viste, que haya feeling, que haya ganas de. A veces no tenés ganas, la persona es como que tampoco viene con ganas, y si no viene con ganas, vos te sacas la gana, y todo lo que se va a hablar puede ser muy profundo y muy espectacular, y no tiene ningún valor para ninguno de los dos. Pues no se transfiere esa información. Entonces, por eso lo compara con el tema de. La profusión de esperma que viene producto de ese órgano que está activo y tiene ganas, y mientras más ganas,
Y mientras más
más profusión de
conectado con el
esperma.
deseo está, mejor
Por
con la
eso también
intención.
tiene que ver con lo físico. Hay más, todo lo que es la profusión de esperma o del otro lado de la mujer, tiene que ver con el mientras más deleite, más va a haber esa especie de, entre comillas, profusión o eyaculación, lo que sea. Porque eso está claro que se lo fermenta el deseo. Se ve un poco de deseo, es lo básico, lo que el órgano igual expulsaría. Pero por eso uno como que empieza a licitar, todo es un proceso que vuelve para atrás. El yesod, si hay vínculo, obliga a los testículos o molinos o riñones a que sigan elaborando más, que a su vez exigen del cerebro que traiga más información y por eso después sale más hacia afuera. O sea, más va a tener, le va a contar todo, el maestro va a empezar a hablar, el padre va a empezar a explicar. Más cosas y con más ganas y con más amplitud y más ejemplos, mientras más vínculo haya, ¿sí? Más amor, más deseo y todo eso. Entonces tuvo un proceso que se todo desencadenado y conectado, interrelacionado. No que cada uno funciona solo. Porque bueno, si hay amor y todo, pero no hay lo que decir, también hay un problema. Por eso, por más que estés excitado con algo, si no, digamos, hay, digamos, lo que dar, ¿sí? Porque estás excitado, pero puede estar cansado, puede estar moralmente no es correcto, puede ser muchas cosas que impiden que eso suceda. No es propio de nada, no, porque el yesod está, se va a dar todo. Tiene que estar en una interrelación entre todas. Eso es.
Ahora bien, estos atributos emocionales son los aspectos externos del alma. Dentro de ellos, vamos por ahí, ¿no?
Sí.
Están investidos los atributos internos, o sea, las facultades de amor y temor. Esto puede compararse al caso de un padre que confiere esclarecimiento a su hijo a causa de su amor por él y contiene su influencia por su miedo y temor, no sea que su hijo llegue a tropiezo alguno, Dios libre.
Es que todo está basado en dos cosas, que es el amor y el temor, que después, por eso esto es muy importante, que está bueno porque después cuando volvamos atrás, empieza a hablar, nos va a meter más o menos por este lado. Porque todo lo que tiene que ver con las emociones, todos provienen, no importa el yesod cuando se activa, el netzach, todo es por si hay amor o temor. Algunas provienen por el temor, hace que Geulá, viste, haga lo que tenga que hacer, frena a la persona, por el temor a que no incurra en eso negativo, y así con todos los atributos, según si está el amor o el temor. Que eso es lo que hay que adquirir primero. Que a su vez viene de una raíz que ahora va a explicar. O sea, fue de atrás para adelante. Fue de lo más superficial, pero vos, ah, bueno, así, así funcionan los atributos. Claro, pero ¿de dónde vienen? Del amor y el temor. ¿Y el amor y el temor de dónde surge? Ahora viene.
La fuente y raíz de estos atributos emocionales internos y externos es el Jabad, Jojma, Binah y Dat, del alma de la persona, pues las características emocionales de la persona son en proporción a su intelecto. Esto es empíricamente evidente con un niño, por ejemplo, cuyo Jabad esté en un estado de pequeñez. Todas sus características emocionales se relacionan a sí mismo con cosas insignificantes. También en los adultos, conforme su inteligencia es alabada al hombre, pues la extensión de su amor y benevolencia se corresponden con la extensión de su sabiduría y todas sus demás características interiores y exteriores tienen, del mismo modo, su fuente en el Jabad. De él, lo más importante para el desarrollo de las emociones espirituales es el Da'at de uno, que deriva de la Jojmá y Biná de uno. Esto es fácilmente observable, pues las diferencias entre las características emocionales de personas diferentes, diversas se corresponden con las diferencias de sus respectivos grados de Da'at. Ahora bien, todo esto es solo modo de alegoría, pues todo esto se aplica al alma racional, que es la más inferior en el hombre, y deriva de Klipot Nova.
Oh, esperá, todo lo que hablé hasta ahora es algo genérico que no necesariamente aplicado a lo espiritual, a lo divino, ni tampoco a lo malo y negativo o de las apetencias físicas. Es algo como funcionan, en su estado, eso, genérico, universal, que pertenece a Klipanoa, que puede ser bueno como que puede ser malo.
¿Qué es el alma animal esta?
No, todo está, esto es lo que compone, sí, no, es decir, sí, pero en su función neutra, que es en la cual está hablando del alma, viste que dice el alma racional, acá menciona el alma racional que nosotros antes vimos como vestimentas, que es lo que aporta el madre y el padre, ¿sí? Esto es función, si esto va a estar activo, de qué forma va a funcionar y todo, es lo que viene por la santificación de los padres cuando te van a tener. Es cómo va todo este proceso, cómo se va a interconectar. Y nada, clara que es relacionado a el Klipa Nova, que claro, viene del alma inferior, ¿sí? El alma corpórea. Todavía no con respecto a lo divino. Ahora, ¿cómo se aplicaría esto? Ahora bien, a lo otro.
Pero en la verdad, con respecto a la sefirot en el alma más excelsa y divina, que es parte de Hashem en lo alto, todos los atributos internos y externos están dirigidos a Dios únicamente, porque a causa del amor a Dios y en razón del intenso deseo propio de unirse a Él, desea practicar Gesed a fin de unirse con sus atributos. Esto concuerda con la enseñanza de nuestros sabios sobre el versículo: y para unirte a Él, únete a sus atributos. Así es también con el atributo del Gura, por ejemplo, pensar y castigar a los malvados con las penas de la Torah y también prevalecer sobre la mala inclinación propia, santificarse uno mismo en aquello que está permitido y erigir un cerco y una valla alrededor de la Torah a causa del miedo y temor a Yem, no sea que llegue a pecar y el cielo no lo
O
permita.
sea, toda esa actitud acá cambia totalmente la función. Al principio era todo.
Para enseñarle al hijo.
Sí, ese es el ejemplo que
Como
trajo.
ejemplo, sí.
Un ejemplo genérico de hacia otra cosa en este mundo. Pero acá vos querés conectarte con él. No es por el tema de los atributos hacia otra cosa, sino son elicitar estos atributos, activarlos, y las funciones que cumplen son para unirte a sus atributos. Entonces, cuando vos sentís, digamos, la Geburá, como dijo acá, ¿qué provoca en la persona? Todo lo que tenga relación, viste que los sabios de pronto van a hacer una valla, esto no se puede. No es que ellos deciden porque se les pintó en lo personal o están pensando en el beneficio del pueblo, es un atributo divino revelado. Se está revelando algo, entonces eso es lo que haría Shem. Si estuviesen metidos en el cuerpo de esta gente, en esta generación, analizando este tipo de leyes. Es consecuencia lo que hacen, por eso las consecuencias son penal y castigar a los malvados. Eso, digamos, ¿qué tipo de? A vos, cuando viene ahí, se te presenta un caso y sos el Sanhedrin, ¿qué tipo? Vos, bueno, dejalo tranquilo, o sea, no te metas con la vida del otro. ¿Por qué les importa y encima aplican penas y todo? Es totalmente basado en el sentimiento divino. Lo que corresponde a nivel, si se puede revelar a Yem mejor o no, haciendo qué. Si es penal, porque cuando se lo penaba a alguien era una forma de revelar a Yem en el mundo, no una forma de matar a alguien. Nunca se pensaba en eso. Se pensaba más que nada en Yem, y de hecho el propio penado, si no se presentaba ya no había ni que hablar, pero si pasaba por todo ese proceso era para su beneficio también.
¿Sí?
Claro, porque él tenía un problema que no podía resolver, ya sea por los impulsos, todo lo que incurrió, que necesita reparar. ¿Cómo reparar? A veces la única reparación es la pena. A veces era solo con plata, pero a veces llevaba la pena de muerte, que igual la pena de muerte era muy difícil de llegar en todas las leyes que había. Pero incluso así, hasta en el último minuto se le daba de tomar algo para que él no sienta lo malo de esa prueba, sino que se vaya como contento, digamos, conectado con el valor real de lo que
Se le
estaba
da de
haciendo.
tomar.
Así como un brebaje.
¿Un qué?
Un brebaje alcohol, no sé si
Alcohol.
alcohol o otra cosa, peor. Pero era como algo. No dejarlo solo en esto, como que él siente que
El mal,
lo
claro.
están sacando del medio y ella no tiene más vida. No, al contrario, tu camino sigue. Si no es de esta forma, no podría tu alma rectificarse. Es muy difícil de ver. O sea, intelectualmente, bueno, es coherente, pero emocionalmente es insensible. Pero si vos lo analizás desde el punto de vista de conectarte con las emociones divinas, así son como las emociones divinas funcionan. No, de penar. Digamos, tiene que ver con Geburá. Geburá es en su estado divino. A veces significa, bueno, no meterse en cosas que son permitidas porque tampoco son necesarias. ¿Quién te mandó a irte a tal lado de vacaciones? Vos decidiste eso. La Torá no te obliga a ir a tal lado. No te dice nada. Vos sos el que toma la decisión, ¿sí? ¿Y para qué? Santificarte en lo permitido significa hacer honor al cielo, si realmente es importante ir ahí, qué es lo que va a sumar a tu camino, qué es lo que va a realmente aportar en la divinidad del mundo. Entonces todo eso es parte de la Geburá, y así con cada atributo. Sigue mencionando cada uno y uno cómo se expresaría si fuese para conectarse con sus atributos divinos. Sí mismo con el Tiferet.
Asimismo, con el atributo de Tiferet, el hombre procura glorificar a Hashem y su Torah de todas las maneras posibles y unirse a sus alabanzas con todas las facultades de su alma, esto es, con la meditación de su intelecto y pensamiento, y del mismo modo cuando habla. Asimismo, con el atributo de Netzach, el hombre procura prevalecer triunfante contra cualquier cosa que lo restringiría en el servicio a Dios y en unirse a Él, y contra cualquier cosa que restringiría el estado de revelación. En el que toda la tierra está colmada de la gloria de Hashem, como las guerras por Dios liberadas por el rey David, sea sobre la paz que se derivaron de su atributo de Netzach.
Claro, él tenía una necesidad de que Hashem esté revelado en toda la tierra y su gloria sea conocida. Eso le provocaba hacer la guerra. Pero por más que hay guerras que sí, digamos, guerras que tenían sentido a nivel espiritual. A veces vos decís, pero mirá lo que hiciste. O sea, es muy difícil de ver esto, pero verlo como atributos, no como una necesidad egoísta de ir a. Viste, que tú. La gente normalmente es a conquistar terrenos para nuestra patria. No es así. Nuestra patria es Hashem. O sea, si Hashem, pues, hay países donde niegan su existencia, se está evitando la revelación de ahí, o no es una democracia, ponele, que funcione correctamente. Entonces, queremos que se revele ahí y es propio de nosotros actuar para que eso suceda. Porque es divino la necesidad. No es para llevarse el oro, la plata, la fama. Eso es donde prueba dónde estás parado. ¿Sí? Si es para el otro, por eso puede ser del otro lado también.
Del mismo modo, con el atributo de Od, el hombre procura posternarse y abnegadamente alabar a Dios, que todo lo anima y crea y ante quien todo es esencialmente no existe y considerado como realmente nada y nulo. O sea que nosotros no podemos captar cómo todo es realmente nulo ante él, no obstante reconocemos y admitimos sinceramente que en genuina verdad es y es. Esto incluye también la expresión de gratitud a Hashem por todos los favores que nos ha conferido. De modo que no seamos desagradecidos, Dios libre. Este atributo de Od incluye también dar gracias a Dios por todas sus loables acciones y sus atributos y sus obras en la emanación y creación de los mundos superiores e inferiores, porque son loables sin fin, son agradables y adecuados a Él. Bendito y exaltado sea. El término es como la frase, Od Beadar, majestuosidad y esplendor.
Nosotros empezamos la tefilá con Odu. En el Sidur, el Tehilat Hashem, dice Odu, empieza con, bueno, Modiani, que viene de este atributo. Siempre se empieza con un reconocimiento, un agradecimiento, todo empieza. En verdad estás conectándote con ese atributo, más allá de las palabras. Entonces, todo se lo ve de esta forma. En cada
¿Y
parte.
viste lo que hicimos cuando después le damos las manos? Lo hay en el Yamash, en la Tata. Ahí están los cuatro.
Los cuatro mundos también.
Los cuatro
Te
mundos.
obra ahí es Atzilut, Beratá y Sartá. Claro, sí, eso también.
Este incluye también la expresión de gratitud a Dios por todos los favores que nos ha conferido, de modo que no seamos desagradecidos. Este atributo incluye también dar gracias a Dios por todas sus loables acciones y sus atributos y sus obras en preparación y creación de los mundos superiores e inferiores, porque son loables sin fin. Son agradables y adecuados a Él, bendito y exaltado sea. El término es como en la frase, Od Beadar. Y también atributo de Yesod, fundamento, como en la frase, el Tzadik es el fundamento del mundo. De modo que el alma de uno está ligada a Dios, la fuente de vida, uniéndose a Él con apego y deseo, con un maravilloso amor y deleite. Y en cuanto al atributo de Malhut, del alma divina, procura por su intermedio aceptar sobre sí el yugo de la soberanía de Dios y su servicio, como la servidumbre de cualquier esclavo a su amo, o sea, por temor reverencial y miedo. Ahora bien, la fuente y raíz de todos los atributos están en el Jabad, esto es, en Jojma. Es la fuente del intelecto que capta a Hashem y su sabiduría, su grandeza y los atributos sagrados mediante los cuales él conduce y anima a todos los mundos superiores e inferiores. Binah es la meditación de esta captación en el largo, ancho y profundidad del entendimiento propio, a fin de entender o deducir una cosa de otra, y engendrar de esta captación su progenie, los atributos de amor y temor y demás atributos nacidos en el alma divina que contempla y medita acerca de la grandeza de Dios, de cómo su grandeza es insondable. Un aspecto de la grandeza de Dios es tan que el alma divina, cuando medita acerca de ella, se ve desbordada por el temor y miedo. Esto es Iratata, temor de nivel inferior, que es un aspecto de Malhut. Hay otro aspecto de la grandeza de Dios del que deriva ira y la temor de nivel superior, en el que uno se siente intimidado temerosamente por la vergüenza. También hay un aspecto del que deriva a Barrabá, gran amor, y aún más aspecto del que deriva Abba Zuta, amor menor. Lo mismo se aplica a los atributos externos, es decir, Gesed, y además también ellos emanan de Jabad. Ahora bien, la facultad de Da'at sobre esta investida en todos estos debe estar investida en todos estos. Pues representa el vínculo mediante el cual el alma está ligada y enclavada en esta captación mientras aprende algún aspecto de la grandeza de Dios, de la cual nació en ella uno de estos atributos. Pues de producirse una momentánea remoción del Da'at de esta captación, la emoción nacida de ella también se retirará de su precedente estado de manifestación en el alma, retornando al ocultamiento dentro del alma, para existir allí en potencia, pero no en concreto. A ello se debe que el término Da'at sea aplicado a la copulación, pues es un término que implica una unión que resulta en emisión, tal como de Da'at nacen las emociones. Esta es la facultad de Da Tajtón, Da de nivel inferior, la que se extiende dentro de los atributos e inviste en ellos para animarlos y sostenerlos. También hay una facultad de Da Telión, a través del cual la fuente del intelecto que capta la profundidad de un concepto está ligada y conectada a este, como un punto o resplandor de un relámpago que fulgura sobre la mente de uno, de modo que el concepto se extiende hacia abajo. La profundidad del concepto captado se tornará entendida con ello con una amplia clarificación en longitud y anchura, siendo esta etapa la función de la facultad divina, conocida como Rehobot Anahat, la expansividad del río, como se explicará en su sitio.
No para tener una noción general más o menos de qué son, aunque, bueno, lo que está ya nos ayuda. Acá vamos a ver los 10 atributos, cómo funcionan en el servicio YEM. Y prácticamente hablando, o sea, de los intelectos surgen o el amor y el temor, que después se encargan de. Según el amor se van a expresar ciertos recursos o otros atributos, y según el temor también otros. Y por lo tanto, todo, según si es lo divino, va a estar siempre en correspondencia a cosas que tienen que ver con Hashem. Por eso ahí puedes identificar si se trata de algo divino o no. No importa que se trate de algo que vos considerás bueno. Sí, ideológicamente, porque todo viene de la mente. Vos la mente piensa algo, viste que si a vos te educan que es bueno ir a volar un edificio porque están ahí haciendo enfermedades para que el mundo de África se mueran, entonces vos pensarías que estaría bien, ¿sí? Toda tu vida está basada en, bueno, juntar fondos, prepararte cosas y ir a volar el edificio a pedazos. Pero eso es una, todo está basado en este proceso. Pero no significa que sea divino. Significa que está aplicado a cosas mundanas de este mundo. Ahí ayer no lo pusiste en ningún lado. Por más que escribas en la pared, esto fue hecho por Dios. No importa. No, no es lo que viene de una realidad divina. Lo divino es algo muy particular, que tiene que ver con todo lo que está basado en Torah, Mitzvot y su servicio. ¿Sí? Que a veces incluye, sí, hacer cosas de este mundo, pero también en aras de él, como dijo ahí, atributos, que es, Geburá es, bueno, restringir tus cosas a las cosas que tengan sentido para Hashem. Por más que sean cosas permitidas de este mundo. Y así con, ¿sí? Todo lo que mencionó. Esa es la línea, es así. No tiene una conexión con, digamos, la otra es par, es decir, bueno, no hiciste nada, o sea, enseñar a alguien. Trabajar de maestro en una universidad no tiene que ver con lo divino, tiene que ver con digamos, el bien de este mundo o lo malo. ¿Entendés? Como que la preservación de este mundo, no, obviamente mejor si vas a trabajar es la preservación de este mundo, si dejás de trabajar y hacer manifestaciones y matás a la gente, todo eso, estamos hablando de lo malo de este mundo, lo que destruye y lo vuelve todo al caos. Todo lo que aporta al sistema del orden y la justicia, ¿sí? Y la democracia es el bien de Klipat Nova. ¿Entendés? Pero no es tampoco lo divino. Nada, es verlo así.
Aparte de ese bien es sospechosísimo.
No, bueno, por eso siempre está mezclado con algo de mal, porque desde otro punto de vista es malo. Por eso, no, 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 por eso la política tiene, viste, la izquierda, la derecha, viste, y el que se presenta solo para que sacarle votos a uno. Es como, es como que se materializó todo de esta forma, en tres partes. Porque todos son compuestos de tres, Jomá Binadat, Gesed, Geburá, Tiferet, Netzajot y Esod. Malhut es el que los agarra a todos y los plasma. Pero siempre hay un tres. Y también que más o menos para. Queda así, como que esta es la función. Ver a las madres que engendran y de acuerdo a eso va a ser el despertar emocional que tengas, pero de acuerdo a qué alma pertenece. Y ahora va a entrar en profundidad en cada alma y cómo, digamos, qué es lo que se tiene que reflejar en base haciendo qué cosa. Pero bueno, eso por lo menos ya nos pone en evidencia. Jamás hubiéramos podido estudiar esto porque estamos hablando de estudiar cuatro libros. Por eso fui directamente acá. Porque,
¿Por qué?
no, porque hasta que llegas ahí, o sea,
Ah,
no tiene un orden. O sea, nada,